venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Se encuentran presentes Patricio Barton.
Buenas noches.
Y Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal?
En este momento se encuentran ultimando los detalles del programa de hoy.
Estoy haciendo un cuadro sinóptico,
sí,
para entender la estructura general.
Esta es La Venganza Será Terrible.
Sí. Celebrando esos 40 años.
Bueno, muy bien.
Mire, este es un diagrama de flujo.
Sí, hay que hacer primer bloque, segundo bloque, tercer bloque, cuarto bloque.
Bueno, pero hay que dibujarlo.
Este aquí, esto que viene a ser.
¿Esto?
Esto, este signo.
No, esto lo agregó. Admiración. Esto lo agregó usted, me parece, porque no estaba en el.
Quiere decir saludo inicial.
Claro.
Sí, sí. Me gusta así ver el mapa de un recorrido.
Bueno.
Antes le decían tortas, hagamos la torta.
Sí, la torta se sigue haciendo.
Los productores hacían un círculo.
Hay que hacer caso a los productores.
Bueno, un círculo y lo dividían en porciones y cada porción era un pedazo del programa.
Bueno, y había un reloj que solo vi, que lo vi en Radio Nacional. No sé si usted se acuerda también, que además del reloj que todos conocemos, un reloj de una hora. De radio.
Sí, claro.
Que.
Sí, 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 sigue estando.
Animado a la pared.
Sí, sí. Sí. Muy lindo. En el edificio de la calle de Maipú.
Bueno, bueno, acá lo que dice es que primero tenemos que anunciar nuestras inminentes funciones.
Bueno, atención, Buenos Aires, porque llegó finalmente la semana. Este viernes vamos a estar en el Chacarerian Teatre. No sé si quedan entradas, pero vamos a estar todos los viernes ahí.
En la vuelta a Buenos Aires, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, muy bien.
Todas las entradas están en PlateaNet y si no, lavenganzaseraterrible.com. El Chacarerian está en Palermo, en la calle Nicaragua y Humboldt, una hermosa sala de allí, de ese barrio de Palermo.
Bueno, yo quiero recordarles que hay tiempo todavía, pero hay que anotarse, ¿eh? Que es un taller de escritura, composición y actuación de monólogos. Disciplinas del teatro, vamos.
Sí, sí.
Son cursos trimestrales, talleres trimestrales, que tienen lugar todos los viernes de 18 a 20.
Muy bien.
Y esto es en el Teatro del Artefacto, nada menos. Sarandí 760, el viejo reducto de Raúl Serrano.
Sí, señor.
Allí tienen lugar esos talleres una vez por semana. Están a tiempo porque empiezan en abril, yo creo. Coordina Cora Barengo. Para más información, usted escriba a @CoraBarengo y listo.
Sí, es, claro. Sí, eso debe ser el Instagram.
Sí. El Instagram.
Instagram, sí, señor.
Efectivamente.
Es lo más fácil.
Sí. Bueno, vayan anotándose. Y después tenemos que indicar que este viernes, el que no quiera venir a vernos a nosotros...
Sí, hay mucha gente que no quiere venir.
Bueno, y entonces hay una función, pero este es el viernes 7, ¿no?
Sí,
sí, sí, claro, el primer viernes posible. Canta Karina Berlegui.
Ah, mira usted.
Con la guitarra de 7 cuerdas... de Alejandro Borda, le sobra una cuerda. Esto es en Defensa 1179, Club Social Cambalache.
Sí, señor.
A las 21 horas el viernes.
Bueno, bueno, lindo plan, pero...
Para los que no tienen bronca nosotros... Sí.
No, bueno, van a ver no lo planteé así
a
tampoco.
A Karina Biorlegui. Y en todo caso, después, si se anotan en el taller, también son los viernes. Sí. Bueno, ¿qué más?
Es así. Bueno, y en abril usted va a estar en el Teatro Broadway de Buenos Aires... Sí. Con Darío Stransiber y La Conversación Infinita, ¿no? Con Dolina y Stransiber. Eso va a ser el domingo 13.
Muy bien, La Conversación Infinita. Sí, señor. Conversación acerca de filosofía.
Sí. Bueno. Eso es el domingo 13 de abril.
Exactamente.
Todavía falta mucho. Bueno. Pero por lo menos es domingo.
Claro.
Sí. Que no canta Karina Biorlegui ni a este ayer... En el Teatro del Artefacto.
Es que le hubiera sido difícil a usted la bilocación. No puede hacer. Tiene que estar en La Conversación Infinita. Nunca puede coincidir la conversación con La Venganza. Es así.
Así es. Bueno, ¿qué le parece si vamos a los temas conceptuales?
Por favor.
Bueno, a ver. Aquí tengo un informe muy completo sobre el universo de los artículos de limpieza.
Muy bien, al fin, alguien lo dice.
Porque nos escriben muchas personas que están interesadas en ver qué es lo nuevo en artículo de limpieza.
Incluido nosotros.
¿Qué es lo peligroso? Porque yo acá tengo algunos informes donde me dicen que en Estados Unidos al menos 30% de la población muere envenenada por artículo de limpieza mal utilizado.
Bueno, sí,
por ejemplo,
ser
se
eso.
Toman un litro de acaroína.
Bueno.
Creyendo que se trataba de anís de los hermanos.
Pero no se dieron cuenta antes. Todo el litro se tomaron. Ya el primer trago uno se da cuenta que es algo
Bueno,
espantoso.
Pero hay gente que siempre tiene una esperanza.
Bueno.
Yo quiero decir, antes de empezar con el desarrollo de este tema tan, tan interesante, que al final, cuando terminemos el tema, si me permiten, voy a decir unas palabras que van a refutar este informe. Sin haberlo leído, ¿eh?
Ah, sí.
Bueno.
Sí, yo tampoco lo pienso leer.
Le tomo la palabra.
Igual lo va a refutar.
Claro.
Le tomo la palabra.
De todos modos, listo. No diré nada más.
Igual les digo que tenemos que hacer un mea culpa.
Sí, señor.
Los hombres, muchas veces.
Usted hable por usted.
No, yo no me
voy a hacer cargo de todos los hombres.
Los hombres, que ha cambiado el rol nuestro, y muchos de nosotros ya somos prácticamente amos de casa, que tenemos que hacer limpieza y cocinar y todo eso. Necesitamos saber...
Si usted no vuelve a su casa, ¿de qué casa es amo de casa? Si usted no vuelve hace como 2 o 3 días,
por favor.
Bueno, si quiere le leo la introducción.
A ver.
Que es, como siempre, una muestra de pésima literatura. Dice, el mundo de los artículos de limpieza puede parecer una jungla inabarcable de opciones y promesas.
¡Eso!
¡Oh! La jungla inabarcable, me gustó esa imagen.
Bueno, en el momento en que entras en un supermercado o a una tienda especializada... ¿Qué tiende a especializar? ¿En cualquier lado?
No.
¿Comprar un litro de lavandina?
Ahora hay lugares, artículos de limpieza.
Sí, sí, sí.
Y usted se sorprendería de lo que encuentra ahí.
Solamente venden eso.
Sí.
Bueno, a continuación, un recorrido detallado sobre los artículos de limpieza que deberías tener. Y aquí empieza por productos. Pero yo empezaría por las herramientas. Más elementales.
Escoba.
La escoba.
Bueno.
La escoba es la más elemental. Pero no creo que diga nada de escoba, ¿sí?
¿El escoba o la pala? No, la
está
escoba.
Bien,
porque...
Pero escoba de paja o escoba de plástico.
Claro.
Depende para qué sea.
Elija. Bueno. Paja o plástico.
Yo afuera elijo la paja.
Sí.
Y adentro elijo el plástico.
Claro, el plástico es más delicado.
Más delicado.
¿Cuál es la mejor manera de pasar un rico por el agujero de la cerradura? Ah, no, una escoba.
Ah. Sí.
Bueno, cuidado con las escobas.
¿Por qué dice cuidado?
La escoba se sigue vendiendo, ¿son iguales?
Sí, son.
¿Estás seguro que son de paja?
Ya ahí quedan.
Cada vez se venden menos.
Menos, son las artesanales.
Pero son pesadas además. Sí, sí. Y ahora se busca la escoba liviana.
Sí, la escoba de plástico. La
escoba liviana barre bien.
Sí, porque, ¿sabe por qué? Porque el palo.
Sí.
Porque hablamos de escobas, usted se centró en la paja, pero hablemos del palo.
Hablemos del palo, bueno. Que es lo fundamental.
No, bueno, no, porque un palo solo bueno. Tampoco.
Entonces,
¿qué?
Hay que ver cuál de las dos cosas es lo fundamental.
Para mí,
si para mí la parte de abajo.
La paja es fundamental, claro. Comparado con el palo.
Bueno. Y claro, con el palo solo, ¿qué hace?
Claro, en cambio con la... En cambio, con la paja sola uno se las arregla.
Claro.
Porque...
No.
Sí.
Tiene que trabajar agachado.
Bueno, sí, pero con la misma mano.
Tiene usted en cuatro patas en la puerta de su casa.
Bueno, se pone cuatro patas y...
Con la misma mano, sin necesidad del palo. Y ya está.
Buah.
Pero el palo solía ser, y esto lo saben nuestras madres, nuestras abuelas, y todos nuestros ancestros.
Sí, de madera.
Era de madera.
De madera.
¿De qué va a ser? Es un palo.
No, ahora los palos podríamos llamarlos caño.
Claro, son de
plástico. No diga que son de plástico.
Plástico hueco.
Y caño hueco. Entonces, es liviano. Y usted no se cansa tanto.
Sí, es liviano y además, yo creo recordar que si usted barre mucho, me estoy refiriendo a toda una casa, con un palo, el palo es muy áspero.
Sí, sí.
Se podía lastimar la mano.
Sí, es verdad, tiene esa razón.
Entre el dedo mayor índice y el pulgar, usted se paspaba.
Le sale, o la ampolla.
Sí, bueno. Sí.
Eso, mi abuela me decía que eso le salía a los vagos.
¿Las ampollas?
Sí.
Porque no tenía la mano curtida de todos los días.
Dice, al vago le salen ampollas y todo eso.
Hay que decirle a que no barrió nunca... que la escoba barre, hay que barrer para el mismo lado siempre.
Sí,
va para un lado solo,
no
ir de vuelta, porque si no barre nada.
Eso únicamente si usted quiere sacar una mancha del piso.
Bueno, claro.
Claro.
Pero es difícil barrer, no es fácil.
No
es fácil.
Yo aprendí de grande.
También se puede barrer el techo.
Sí.
Porque la escoba puede hacer las veces de plumero.
Sí, pero es mejor el escobillón para el techo.
Es mejor el escobillón. ¿Para qué? Para sacar las telas de arácnido de los rincones o de las lámparas.
Yo trato de no sacar las telas de araña en mi casa y tengo una disputa familiar. Porque me dice,
usted es el loco de las arañas.
Porque yo quiero a las arañas, me parece un gran ser vivo.
Sí, pero no puede estar...
¿A quién molestan las telas de araña?
A mí, por ejemplo.
Claro, ¿por qué le molesta?
A mí en mi casa, en su casa no, porque no hago...
No, está bien, pero...
Me molesta que me caminan.
No le caminan.
Y eventualmente me pueden picar.
Sí, sí. ¿Usted está durmiendo? Hay casos de gente que duerme con la boca abierta y se le metió una araña dentro.
Claro.
Bueno, ¿qué?
Le anidó en su aparato digestivo.
No. La mayoría de las arañas no le pican, no pican.
La mayoría.
De las que están en su
casa. La mayoría de las hormigas no pican. Una minoría de hormigas puede estar compuesta por miles de millones.
No, pero si usted no la molesta a la araña, ahora si usted se levantó...
Esos son cuentos chinos.
Usted se levantó con ganas de molestar.
Si usted no molesta a determinado animal, este no le va a hacer nada.
¿Cuál?
Este. Es mentira, señor. Los animales... Por más que usted no nos moleste, se siente molesto por su sola presencia.
Mire, yo le voy a poner una escena. Voy a exponer una escena. Y ustedes me van a decir qué actitud tomarían.
A ver.
Ustedes están desnudos.
Sí.
En la ducha bañándose.
Ya primer riesgo.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Bañándose.
Está vulnerable.
Se está bañando. Y ve en el extremo de la bañadera una araña grande...
Sí.
¿Peluda o pelada?
Puede ser peluda si a usted le gusta.
Bueno.
O no.
Bien, estamos hablando de la araña.
Sí, por supuesto, sí, por favor, a ver si no es tan complejo el relato.
Bueno.
Está contra la pared, quieta.
Tomando carrera.
¿Usted toma alguna actitud o sigue su vida?
Me salgo rajando inmediatamente.
¿Usted?
Según el tamaño de la araña. Si es una araña muy pequeña...
No, pequeña no, grande.
No, es grande y peluda.
Trato de hacer rápidamente lo que estaba haciendo y me voy.
Muy bien.
Trato de apurar...
Pero no la mata.
Yo ya me fui, señor.
Usted no se bañó.
No.
Usted no se baña.
Voy a bañar. ¿Y? Está una araña acechando allí.
No está acechando.
Sí, ah, no.
No, está ahí. La araña piensa eso de usted. Vi un ser desnudo.
Gigante. Casualmente el dueño de este departamento.
No le importa.
Bueno, no le importa.
¿Usted cree que la araña presta atención al catastro?
Yo creo que no. Por eso estoy alarmado.
Yo le digo...
yo creo que la araña tiene más miedo que el ser humano. Por una cuestión de tamaño, de proporción.
La araña no conoce el miedo.
Ah, bueno, escúcheme.
No, no tiene la complejidad necesaria para desarrollarlo.
No, pero se hace la muerta.
Usted se...
Si no se hace la muerta.
Va.
Sí.
¿De qué estábamos hablando? No.
Yo le digo porque hace unos días me estuve en esta circunstancia, me he bañado plácidamente porque dispongo de tiempo para bañarme.
Qué bien.
Porque trabajo. Ajá. Para pagarme el agua y el gas.
Bueno, por ahora sí.
Y los jabones.
Disfrute por ahora.
Y conviví con una araña del tamaño de la canilla.
¿Del tamaño de la canilla?
Del tamaño de una canilla.
Qué raro es esa comparación.
No, tiene hasta la forma de la canilla. Los dos estuvimos bien todo el tiempo.
Y que hable por usted, ¿qué sabe?
Sí, claro, no, bueno, claro. Sí, la araña quedó quieta ahí todo el tiempo, yo terminé de bañarme y me fui del baño, listo.
Incluso ni la miró, ni la miraba.
No, no sé, cada, no sé si ella me miraba a mí.
Seguro.
A ver, ¿qué tiene que ver eso con los productos de limpieza?
Nada. Bueno, debe tener que ver porque decíamos... Ah, usted sacaba las telas de araña.
Sacamos la tela de araña con el plumero. Pero vamos a los productos químicos, ya que se produce tanto lío por un simple plumero. Limpiadores multiusos.
Sí.
¿Y qué es?
Sirve para muchas cosas.
Son algo...
Sirve para todo.
Relativamente nuevo.
¿Y de qué están hechos? ¿Cuál es este?
Usted se va a dar cuenta porque es como una especie de pistola.
Sí, tiene un gatillo.
Tiene un gatillo.
Ah, no es un producto químico, es una pistola.
No. El artefacto con el
usted que lo... limpia todo, todo lo arregla con la pistola.
No, tiene un pulverizador.
Abajo tiene el frasco.
A ver, muéstremelo.
Mire.
Dejen de hacer gestos obscenos.
Abajo tiene el frasco y arriba la pistola.
Sí. A ver.
Va enrollada.
A ver, ¿y cómo funciona?
Y usted aprieta el gatillo y sale
ahí, ahí va, a ver.
Sí, pero no es para jugar, ¿eh?
Y bueno,
no, está tirando a cualquier parte.
Este sirve tanto para... Porque es multiuso. Pisos, un espejo...
Vidrio.
Vidrio, todo limpia.
Hornallas, canillas... Mm. Todo eso...
Mesada.
Cuidado, y si uno por casualidad lo ingiere...
No, bueno.
Usted me dirá a quién se le va a ocurrir... ingerir un específico que sale de la punta de una pistola.
Sí, claro, sí. Tiene que apuntarse...
Yo creo que, no lo sé, pero me parece que hasta un litro es tolerable.
¿Un litro? Sí, bueno,
el cuerpo humano...
Y la pistola no alcanza.
No, si larga una espolvorea, nada.
Bueno, pero le estoy diciendo que hasta un litro es tolerable, no que lo haga.
Bueno.
Tolerable, defíname tolerable.
Que no muere. Que no muere.
Eso es inmortal, no tolerable.
Y ahora, después del litro, quizás ya actúa.
Tiene que... Hay que traer el desinfectante. El desinfectante es esencial para eliminar bacterias y gérmenes. Cuidado, porque ya al decir desinfectante, quiere decir que hay una acción tóxica.
Sí, sí.
Inmortal y letal para alguien. Todavía no sabemos para quién.
Exacto.
Esperemos que sea para los gérmenes patógenos. Quiere decir que si usted se lo toma no le va a ir muy bien.
No, es que me parece que ya esa categoría viene en spray.
Ah, ya es otro.
Pero usted es el mismo gesto, para agarrar una pistola...
No, esto es un... No, cambió de dedo, fíjese bien, cambió de dedo.
Que para agarrar un spray, para barrer la vereda.
Este es un spray para poner en los zócalos, los artefactos del baño, del inodoro, todo eso.
Y con lo cual me parece que es más tóxico. Igual creo que entre todo lo tóxico, lo más, el ápice de la toxicidad...
Sí.
...de productos de limpieza estamos hablando...
Sí. Es ese.
Es el limpia horno.
No me digas.
¿Qué? El limpia horno.
Pero ¿cómo? Si tendría que ser el menos, porque es el que está en contacto con una superficie que está ejerce una metonimia con los productos alimenticios.
Muy bien.
Sin embargo, usted tira un producto que vienen en spray. usted lo rocía, tiene que prender el horno, lo tiene que estar caliente el horno.
¿En serio?
¿Cómo tiene que estar caliente? ¿Cómo lo va a limpiar caliente? ¿Está loco?
Sí, porque después se...
Si toco sin querer, me cocino la mano, me cocino.
No, entonces me parece que...
No puede, está equivocado.
Tiene que estar caliente. Usted estaba hablando de gusto.
¿Pero qué va a pasar un trapo con algo por el horno
caliente?
Bueno,
¿puedo cometer un error?
Sí, pero...
¿Puedo cometer un error?
Este error le puede costar la vida a un oyente.
Sí.
Pero larga una cosa tóxica, porque si usted, por ejemplo, hace después de haber cocinado, por ejemplo,
a mí me encanta
500
poner...
pollos.
Claro. ¿500 qué?
Pollos.
¿Quién vino?
En el horno.
¿500 pollos cocinó?
No, a lo largo de la vida.
¿En un restaurante?
A lo largo de la del tiempo.
Ah, en la vida, digamos.
Usted hizo 500 pollos.
Queda estos pollos, ni me arrimé a tocarlo.
No va ni por el 100 usted.
No.
Eso le deja una costra.
Sí, una grasitud marrón.
Que se le pega, sí. Y eso va sedimentando. Bueno, todo eso lo afloja con el limpiahorno.
Claro,
el
limpiahorno.
Para que aflojar todo eso, tiene que ser muy tóxico.
De una potencia, sí, sí. Letal.
Tiene mucho petróleo, sí. Son productos derivados del.
Sí,
todo
sí.
Esto, ¿no?
Acá no dice esto. Dice, pero no está el limpiahorno, discúlpeme.
Bueno,
a ver qué
aquí
va
está
a
el limpiador de vidrio.
Bueno,
señor.
No, sí. Puedes utilizar el multiuso que antes mencionó.
Detergente para pisos.
Sí.
Esponjas y paños de microfibra.
Sí, señor.
Y no dice nada.
No sabe nada.
Aquí está. Limpiadores de horno milagrosos.
Bueno, ahí está.
Son hornos milagrosos.
No, milagroso es el producto. Porque
usted no lo va a poder creer.
Dice, muchos limpiadores especializados tienen una fórmula agresiva.
¿Vio?
Que puede ser más perjudicial.
Ahí está.
Para tus superficies que útil.
Sí, es una...
Le come todo.
Una buena mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre hará el trabajo mucho mejor. O sea... Minga de limpiahorno.
Bueno.
Cuando usted le quiera vender limpiahornos,
sí.
Recháselo.
Bueno.
Diciendo preferible un buen bicarbonato.
Usted se está embanderando en una nueva corriente de sustentabilidad que lo resuelve todo con bicarbonato y vinagre.
Sí, sí, varias cosas se resuelven.
Mire, la medicina, la limpieza y la vida en general tienden a una corriente de pensamiento que yo podría denominar ¡ay, si hubiera sabido! Porque es toda una colección de arrepentimientos. Hay un montón de alimentos que hemos comido sin saber que eran pésimos para la salud.
Sí, bueno, sí.
Un montón de medicamentos que hemos consumido que tampoco hacían bien. Y de todo esto nos venimos a enterar en esta época. Es una época de desengaños, de lamentaciones y de arrepentimientos médicos. Los médicos están diciendo, si usted, yo le dije que era muy bueno tal cosa, era pésima. Ahora, embrómese, te lo dicen ahora que ya te envenenaste.
Bueno, pasaba con la leche. Pasaba con la leche. Antes solucionaban todo con leche. Hasta hace pocos años... A los niños y adolescentes había que darle todo el tiempo leche.
Leche.
Ahora se dieron cuenta que le tapa prácticamente todo el sistema circulatorio.
No, el circulatorio, señor.
Lo que sea.
La leche tenía...
Pero se dieron cuenta ahora, se dieron cuenta.
No, lo digestivo...
La mitad de la leche era grasa.
Dice que lo respiratorio.
Bueno, también. Por eso.
Que porque le genera más mucosidad.
Ahora nadie quiere tomar leche.
Bueno, acá entonces cuidado, Cuidado. Estos son todos los... Artículos de limpieza inútiles que hay.
Muy bien.
Primero, también, segundo, limpiador de aire. ¿Cómo limpiador de aire?
De aire acondicionado puede llegar.
¿Será o del aire o lo que tienen en el avión?
Dice, una ventilación adecuada y el uso de un buen desinfectante harán el trabajo mucho mejor. ¿Mucho mejor que qué? Que un limpiador de aire. ¿Pero qué es? Un limpiador de
no,
aire.
No, creo que es lo que el spray que tiran en los aviones. Vio que a veces usted llega a un lugar y lo desinfectan como si
con
usted
perfume,
viniera.
Con,
como si usted viniera un de un corral de cerdos.
¿No tiene miedo que se caiga el avión arrojándole eso?
No, no se cae.
Esto se llama desodorizador de ambientes.
Qué bien que lo dijo.
Bueno, a ver,
déjeme
un poco.
Bueno, pero tiene olor a, por ejemplo, a
fruta. ¿Cuál es la diferencia entre un desodorizador y un desodorante? Lingüísticamente es muy cercano.
Sí, pero me parece que el desodorante es para el ser humano.
A mí me parece que el desodorizador es un desodorante pretencioso.
Claro, bueno, para los ambientes.
Y alarga la cosa.
Sí, bueno, sí.
Acá dice que también es inútil la toallitas para muebles. Son las toallitas generalmente son productos que pueden ser innecesarios.
¿Toallita o franela?
O incluso dañinos, toallitas. Bueno. Para ciertos tipos de madera. Mejor usa un paño de microfibra o un limpiador cualquiera.
Bien, pero está bien.
Sí, ¿para qué? ¿Quién compra toallitas?
Toallitas no sabía. Veo que hay toallitas que ya le vienen mojadas.
¿Qué? ¿La puedo mojar yo?
No, usted se la compra...
Si la quiero secar, ¿qué pasa?
No, se la compra ya mojada, se llaman toallitas húmedas.
Toallitas húmedas, sí.
Toallitas húmedas.
Sí.
Entonces usted siempre la tiene a mano.
Lo que pasa es que acá estamos hablando de muebles.
Claro.
Y si acá hablan de los limpiadores de zapatos también.
Sí.
Que son una simple toallita húmeda también. No, el zapato hay que limpiarlo con pomada.
Sí, bueno.
Es trabajoso lo del zapato, ¿eh?
Es trabajoso. En general a mí se me gastan los zapatos más rápido de lo que tardo en tomar conciencia de que están sucios.
Claro, pero... Es que en verdad es eso, se le gastan por la roña. Que
tenga cuidado con el betún.
Sí.
Porque hay que saber usarlo, ¿eh? La pomada.
Bueno, pero es la...
Pero usted a lo mejor se quiere limpiar la zapatilla de lona, sí, o de gamuza.
Bueno, de gamuza, betún. Sí, de gamuza.
La gamuza no es un material apto para el calzado, para mí.
Para usted.
Ni para ninguna cosa,
ni para nadie.
¿Sabe lo que
la gamuza es un animal, ¿no es cierto?
No, señor.
¿Cómo? Sí.
No sé qué es la gamuza.
La gamuza es la parte de atrás del cuero.
El gamo y la gamuza, sí.
O sea, ¿es de la vaca?
No, es de la gamuza, hay un animal que se llama gamuza.
Mire usted, yo no sabía eso.
Bueno, la misma familia que el gamo.
Ahora, eso, bueno, peor todavía, entonces.
Claro, eso no sé que nosotros somos protectores de animales. El señor, por ejemplo, tiene la casa llena de animales.
Sí. Sí.
No, solo porque dije que las arañas no las combato y listo, no.
Bueno, vamos a seguir aquí con productos. Me dice, lo que nunca debes hacer al comprar artículos de limpieza. Primero, no revisar los ingredientes.
Pero tan chiquitito, ni los puedo ver.
Además, si usted los revisara, yo le digo, tiene...
bromuro de potasio.
Bromuro de amonixote.
Cianuro.
Bueno, cianuro lo puede identificar. Sí. Pero usted qué sabe, ¿no? Sí. Lo compra.
Claro, dice, optar siempre por el más caro, esa es una mala costumbre. Hay solo una cosa peor que optar por el más caro.
¿Qué?
Optar por el más barato.
Bueno, eso es peor. Porque
pero si tiene dos productos...
Acá dice, no considerar las características de la superficie. Bueno, dice cualquier cosa.
No, bueno, por ahí tiene razón. Estamos hablando de madera lustrada. Por ahí pone un producto abrasivo y le queda...
Y la deja...
Parece un cajón de manzana.
Claro, eso no. Acá, cuidado, ¿eh? Dice, no compres productos que no tengan reseña. ¿Qué va a tener una reseña?
No, cuando compra por la red, viene con reseña, la valoración.
¿Reseña en qué sentido? Viene, esta es la historia de dos hermanos que se odiaban.
No, usted no lo va a poder creer.
Dice comentarios, ¿no?
Pero hay personas que se dedican a escribir sobre el producto. Y no,
bueno, yo empecé así.
Bueno.
Empecé mi carrera de escritor así.
¿Escribiendo sobre detergentes?
Escribiendo sobre distintos productos.
Ah, bueno, entonces...
El primero fue un desodorante para personas.
Bueno. Y... no diga para personas, porque ya ese...
Si no hubiera sido desodorizador.
Claro. ¿Y qué escribía, por ejemplo? ¿Por dónde empieza?
Este desodorizador debe usarse con cuidado.
Está bien.
Y... más que nada pensando en los demás.
Bueno,
¿por qué?
¿En qué sentido?
¿Le hace daño a alguien? ¿Molesta a alguien?
Sí.
Eso deberíamos preguntarnos todos antes de usar cualquier producto.
Ah, bueno, pero...
Bien, ay, me acuerdo, pero... Esa frase como si la estuviera escribiendo ahora.
No, pero deje, es un poco de una moralina de...
Sí, sí. Por eso me echaron.
Sí.
Porque decían que yo era un poco intolerante.
Y bueno, un poco sí, puede ser.
No, pero esto...
Que tenía que tratar de ser más comprensivo con la persona así...
Sí.
Descuidada y sucia.
No, bueno, no sé si tanto, pero...
Igual se refiere a los comentarios... usted cuando va a comprar un artículo con el celular...
Ah, yo leo los comentarios.
Los comentarios. Entonces hay alguien que dice, no se ensarten, ponen.
Por claro. Guarda.
Esto dice que es grande y es chiquito.
Sí, sí.
Sí. ¿Y esto?
Esto al revés.
Bueno, es
chiquito
entonces,
y dice que es grande.
Y además le ponen puntaje.
Sí, sí. De 1 a 5.
Le pone puntaje.
Ah, sí, sí.
Con los estrellas o deditos para arriba, sí. Que dice bien.
Pero se equivocan, ¿eh? O son
bueno,
trampas de los dueños.
A veces los dueños mismos.
Claro, ponen los dueños de los hoteles ponen.
Los empleados.
Que estupendo hotel, qué sé yo, y después vas sí. Y es un nido de ratas.
Bueno, lo que pasa sí. Mientras más votan, usted tiene un panorama más amplio, un muestreo más amplio.
¿Estás seguro?
Un muestreo, no le estoy diciendo.
Pero es verdad que a veces, cuando hay una crítica, muchas veces debajo aparecen comentarios que evidentemente son del dueño de...
Algunos claro, sí, porque tiene claro. Todos negativos y 2 positivos, que es el tipo y la tipa que es la novia, que dice que está a favor.
Bueno, acá lo que veo que hay poco son herramientas.
Sí,
son todos productos... Pero ninguna herramienta como la escoba,
sí.
El COVID,
y me parece que en Argentina somos especialmente sencillos. En
¿usted
cuanto...
dice que es más complejo en otros lados?
Hay más cosas.
Hay más Estados Unidos, por ejemplo.
Hay más productos.
Hay un montón de aparatos,
sí.
Aspiradoras y así.
Es que hay
cepillo,
un
cepillito.
No se me ocurrió ningún otro.
No, hay un universo de cepillos.
Claro.
Y hay un local que no sé si sigue existiendo, en la calle Orriobamba o una de esas.
¿En Estados Unidos?
No, en Buenos Aires.
Ah, sí.
Que es la casa de los cepillos, de no sé cuántos cepillos.
Ajá.
Que tiene una vidriera muy linda llena de cepillos, cepillitos con distintas formas, con una curva para el rincón.
Claro,
claro, bueno.
Usted necesita, porque a veces usted no puede acceder a un rincón sucio.
Sí. De su propio cuerpo o de su propia casa.
De lo que fuere. Y necesita un utensilio como un cepillo con determinada angulación, curvatura, cerdas blandas, cerdas duras, etcétera.
Sí,
y ahí lo consigue.
Bueno, por eso.
Yo estaba hablando de artículos electrónicos.
Bueno,
a mí me gusta mucho todo lo que es aspiradora,
sí.
Sopladora.
¿Qué me dice de la hidrolavadora?
Hidrolavadora, sí. Sí.
Está un poco de moda ahora.
¿Ahora? Sí. Hace como 10 años.
Lavavajilla.
Lavavajilla nunca se impuso aquí en lavavajilla.
Nunca se impuso porque no andan.
Sí.
No mete los platos y quedan, o sea, antes de ponerlo hay que lavarlo,
hay que pasarle sí, hay como
primero lava los platos, después la ponen en el lavaplato y le quedan fenómenos.
No, no.
Bueno, así que clase de vida.
Tiene que sacarlo grueso, usted no puede dejar
lo
hueso del pollo y meterlo así, o 3 ravioles que quedaron pegados en el plato.
Bueno, cuidado porque hay alimentos que se quedan pegados
con
una pertinacia rayana en la eternidad.
Bueno, parece el inicio del informe de sus palabras, tan conmovedora. Pasa con si no lava los platos al mismo día.
Bueno, ¿y qué?
Hay que lavarlo enseguida, ¿no es cierto?
Enseguida, sí.
¿Y qué me dice del...
¿Del qué?
¿Qué me dice del...
¿Del qué?
Tuve mucha suerte.
No, señor, para colar el colador del arroz.
Oh,
ese es el gesto del colador del arroz.
Sí, bueno. del colador
tiene
del
arroz. Tiene los gestos muy, bueno, pero muy lejanos.
El colador del arroz, si está muy sucio, se le tapan los agujeros.
Exacto.
Y ya esto. De colador pasa a olla.
Tiene razón, porque el arroz va alargando como...
Pero eso es un asco.
Como un juguito.
Pero lo tiene que... es el almidón.
El almidón,
el
bueno.
Almidón.
Claro.
Si usted lo deja de un día para otro, se hace una capa de almidón.
Bueno, vio que hoy que estamos con temas cruzados con la medicina...
Sí.
Usted tiene que lavar el arroz antes de cocinarlo.
¿Para qué?
Varios lavados de arroz.
¿Y le saca las propiedades?
No, ah, para sacarle...
De gusto le saca.
No, sacarle todo ese almidón, que es lo que le sube después el azúcar al cuerpo, la glucosa, todo eso.
Azúcar de sangre, como dice Rolando.
Claro.
¿Así que hay que lavarlo antes?
Sí, usted le lava el arroz...
Bueno,
dos, tres ningún... lavados antes.
Con agua sola.
Agua sola.
Y sí, con que lo va a lavar.
Sí.
Ahí,
qué
genio. Agua fría. No,
bueno, bueno.
Agua fría.
Mire usted, no sabía eso.
Bueno, aquí dice... Dicen, dice cosas tremendas, ¿eh? Acerca... Casi todos los productos son venenosos.
Sí. Por bueno, eso sí, se aconseja...
Estoy resumiendo.
Está bien.
Sí, bueno, no, pero... Un informe de 200 páginas.
Sí, pero bueno, si ahora que veo eso, que ya... tenemos poco tiempo, le voy diciendo que en resumidas cuentas son todos venenosos.
Por eso aconsejan ponerlo abajo de la bacha.
Sí.
Hay unas puertas, sí, en la cocina. Bueno, hay unas puertitas. Poner todos los productos ahí para que nadie se confunda.
Sí, ¿y no conviene tenerlos en un lavadero aparte?
¿Sabe lo que dice acá? Que hay muchos productos que no son limpiadores, pero que sirven mejor. Por ejemplo, el bicarbonato. Que
sí,
el
bicarbonato lo usan, sí.
Vinagre blanco.
Sí.
Bebida cola y bicarbonato mezclado.
Sí, dice.
Eso a ver, que ¿para limpiar qué?
Eso para sacar el óxido.
Eso es, no, no dice acá. Manchas de óxido, efectivamente.
Sí, sí, señor.
El ácido, ha sido un gusto. Sí. El ácido fosfórico, eso tiene...
¿Dónde lo consigues?
La bebida cola.
La bebida cola tiene adentro.
Ah, tiene eso.
Sí.
Así
sí.
Lo fosfórico tiene, que lo hacen con fósforo.
Sí, por eso así tiene el estómago después.
Dice, bueno, y eso le arranca el óxido limpito.
Sí,
le agarra un auto.
Sí, las tuercas, vio, la, para...
Ah, sí. Yo una vez vi un video que tenía, ponían esa bebida cola, ponían una tuerca y un tornillo, estaban completamente...
Quedaba brillante.
Sí, sí. Imagínese.
Es lo mismo que hace en el estómago.
Es lo mismo que hace adentro suyo.
Y adentro del estómago usted le pasa exactamente lo mismo. Nada más que el estómago usted no lo tiene de fierro.
No.
Sino de carne.
Claro, peor.
Peor.
Peor, le queda toda la carne carcomida.
Igual le puedo decir una cosa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí, toma 12 gaseosas por día.
¿Ronald se llama?
Donald. No. Donald Trump toma 12 gaseosas por día. Está impecable.
Y mírelo.
Sí, sí, sí. Bueno, precisamente.
Mírelo. Bueno, acá lo del jugo de limón me interesa, ¿eh? Porque desinfecta, saca manchas,
sí,
un ambientador natural, su acidez también lo convierte en un eficaz eliminador de grasa.
Sí, todo
esto
lo ácido.
Se refiere, perdón, a la grasa así de uno que es por obesidad... ¿O a la grasa no, de suciedad?
No, grasa de errónea.
De un plato. Usted comió un chorizo.
Qué lástima, ¿no?
No, bueno, no sé. Pero usted, por ejemplo...
Usted comió un chorizo al plato. Claro. Que le queda todo el plato grasoso. No lo puede sacar con nada. ¿Le pasa un limón?
Jugo de limón, chao. Sí.
No, y lo mismo, si usted es pianista, como es...
Sí, claro.
Qué bien, bueno. No puede tener los dedos grasosos.
Bueno, pero resulta que le han servido... Bueno, ¿por qué le pasó eso? Porque está comiendo un choripán que le ofrecieron, sí, y lo tiene apoyado ahí, y se le cae la grasa del chorizo, las migas del pan.
Dale, y las yemas de los dedos.
¿Y con qué lo puedo limpiar?
Entre las teclas. Y eso con un limón.
Claro.
Miren.
Mire ahora. Qué bien.
Deje el sándwich otra vez. Lo vio cómo sí, lo logra, sí, limpiar. Bueno, muy interesante todo, me parece.
Bueno, vamos a ver qué dicen, sí, nuestros oyentes.
Perdón, yo he dicho que iba a decir algo que iba a refutar todo el informe sin haberlo leído.
Refúteme.
A ver.
Nada de todo eso sirve. lo que dijimos.
Qué bien, qué buena teoría.
Con dos cosas que usted tenga en su casa, resuelve todo como resolvían nuestras abuelas.
¿Qué es este? Dijo, mis abuelas no, nunca las vi resolver nada.
Con detergente y lavandina, si no, usted no tiene nada más.
Yo le diría que ni siquiera lavandina, detergente solo.
Bueno.
Sí, yo diría que ni siquiera detergente solo.
Con agua.
Con agua nomás.
Con agua nomás. Todo lo otro está de más. Las góndolas de los supermercados de artículos de limpieza, no pase usted por ese pasillo, porque es absurdo, no circule por ahí.
Sí, cada vez hay más cosas y...
Cada vez hay más cosas. No sirve para
nostalgia.
Nada.
¿Qué ha sido de algunos productos? Por ejemplo, el Pool Oil.
Muy buen producto para mí. No existe más.
No existe más.
Era como una limadura.
¿Qué está pasando acá?
Pero el Pool Oil, ¿qué era? ¿Como el Odex?
Sí, era para, era como un polvo que pulía.
Bueno, pulía los cubiertos.
Pero ese, porque es peor que cualquier otra cosa.
Me parece que era muy químico, que muy
sí, como un polvillo. Sí. Pero había uno de otra marca, se llamaba Relusol.
Ah, bueno, muy bien.
Pero esos no son parientes del bicarbonato.
Parientes del bicarbonato. Sí, tenía esa textura.
Debe ser bicarbonato con
para limpiar ollas, era muy bueno.
Bueno, ¿hay mensajes, les parece?
Hay mensajes,
a ver,
sí. Mensajes, deme alguno para mí, a ver.
Tome mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
¿Cómo están? Soy Eduardo de Martínez. Estoy un poco atrasado escuchando por Spotify, pero el otro día escuché cuando hablaban de puertas y me encantó la charla. Patricio hablaba de la puerta más linda, que es la del Banco de Boston.
Sí.
Yo estoy de acuerdo. Y no sé si notaron que esa puerta se desliza desde y hacia el subsuelo. O sea, se cierra de abajo hacia arriba.
Sí, se mete en la vereda.
Se abre enterrándose en una ranura. Y para cerrarla, sube desde la ranura.
Sí.
Qué miedo me da.
Bueno,
a ver, usted no sé si recuerda la puerta del cine en ópera.
No.
¿Tenía una puerta especial?
Tiene una puerta, o tenía, que subía desde abajo.
Ah, como una reja era, ¿no?
Una reja.
Sí, sí.
Me parece que sigue. Tenía
que ir a la última función.
¿Sigue teniéndola?
Creo que sí, ¿eh?
Claro, pero...
Ahora es el teatro, opera.
Es un teatro y uno por ahí no va o no se queda tanto.
Ahora mire si usted me está parado que... con las patas abiertas esperando a alguien.
Sí, a mí me pasó. Mire cómo camino.
Claro. Bueno. Lo agarró en el medio.
Lo agarra y porque
sí, lo sube hasta allá arriba.
No se puede parar, ¿eh?
No, lo tienen que bajar al otro día.
Sí, no se puede parar.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros.
Muy bien, nos acota el mismo Eduardo de Martínez que hay otra puerta similar, que es la del Banco de Crédito, antes Banco Argentino de Crédito, ahora BBVA, Casa sí. Central, sobre Plaza de Mayo está. Es un solo bloque, sin hojas, o sea, una puerta corrediza en forma vertical.
También, que se mete hacia adentro. Sí, se ve que hubo una época que eran así.
Hola, Vengadores, los escucho desde hace 30 años, me perdí 10. Bueno. Si el sonido se anima, me gustaría escuchar Cobrate y Dame el Vuelto. Bueno, vamos a preparar un día de estos. Los espero en General Roca, dice José. Gracias, José.
Gastón...
Ya, niata, es necesario. Sí. Mirá, a ver si me acuerdo un poquitito, aunque sea. Mirá, niata, es necesario que hablemos como es debido. Porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. Ese es Cobrate y Dame el Vuelto. Un día la vamos a hacer. Dale.
Nos escribe Adriana de Solimar, Uruguay. Y dice, Gillespie, usted asesoró a nuestro querido presidente para el discurso porque usó todas las palabras que usted indicó en el programa.
Así me dijeron, sí.
Sí, sí. Las palabras clave.
Sí, sí.
Las usó todas. Bueno, muy bien.
Bueno. Hola, muchachos, soy Luis Miguel. ¿Qué tal? Mirá, Luis Miguel.
¡Qué bien canta!
Bueno, tenemos mucha admiración, Luis, le queríamos decir. Dice, colombiano, ay, mira vos.
Yo pensé que era mexicano.
Colombiano viviendo en Canadá.
Bueno.
Oyente desde 2020. Escucharlos me ha vuelto más exigente. Ah, no es Luis Miguel.
Bueno, no sabemos, no sabemos.
En cuanto a lo que escucho, porque ya no paso por alto incorrecciones, claro, se ha convertido en un vigilante.
Sí, en un neurótico.
Sí, sí. Bien, eso a su vez ha hecho que escuche menos cosas, así que les agradezco, además de la satisfacción de escucharlos, el haberme evitado el disgusto de oír la degradación progresiva en el uso del lenguaje. Quisiera oír en la voz del maestro un pedacito de Marioneta. Bueno, no creo que sea yo el más indicado para cantar, pero un cachito lo voy a dar. Arriba, doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas. Cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Qué bien, maestro. Bueno, muy lindo.
Lindo tango que cantaba siempre mi padre. ¿Qué más?
Gastón, que es de Ushuaia, de Tierra del Fuego, dice: queridos vengadores, los escucho siempre desde hace 30 años. O sea, no siempre.
Bueno.
Les agradezco porque el programa ha sido un estímulo en estos tiempos para conocer escritores y músicos. Quiero pedirle al sordo que cante el tango El Motivo.
El Motivo.
O Soledad, cualquiera de los dos. Bueno, dice un abrazo.
Se lo vamos a pedir.
Gracias, Gabriel.
Qué lindo cuando ponían, cuando el oyente ponía su papel con el mensaje en la caja de zapatos.
Sí.
¿Se acuerda Gustavo Pertierra del Chaco?
Sí.
Es cierto, es una linda costumbre.
Sí, es cierto.
Que hemos perdido. Bueno.
Podríamos retomar.
Sí, podríamos retomar.
Digo,
sí,
claro. Al menos en el Chacarerian, por ejemplo.
Claro, claro. Claro.
Porque eso lo dejamos hacer por la pandemia, ¿se acuerda?
Sí. No, creo que por ahorrar en cajas de zapatos.
No, no, señor.
Por favor, sí. Ya la caja la tenemos, está por ahí guardada.
Si no, cualquier caja.
Soy Hernán de Alpa Corral, Córdoba. Los escucho desde los 13 años. Ahora tengo 13 y medio. Bueno, para que mi radio... pasa. Que mi radio perdió la perilla del dial.
Sí.
Y mi papá me prohibió moverla porque escucha a Víctor Hugo. Pero Víctor Hugo está en la misma emisora.
Claro.
Porque él dice, ¿podrían ustedes cambiar de emisora? Así puedo escuchar otra cosa.
No, señor.
Bueno, dale.
Bueno, ¿usted tiene guía?
No tengo más.
¿En serio? Acá Mariela de San Martín dice, el otro día hablaron de Pluma, Virome, etcétera.
Sí.
Dice, como madre, atención.
Bueno.
Un momento, ¿eh?
Bueno, póngase.
Me voy a poner de pie.
Me parece muy bien. Como madre, les cuento que ahora existen unas lapiceras que se borran por fricción y no dejan basurita, no dejan esa
vida. No le creo.
Y lo que escribe desaparece, lo escrito, el error.
A mí eso me lo han dicho muchas veces.
Dice, cosa de mandinga, los quiero, esto lo dice Mariela de San Martín.
Eso lo usaban antes los espías, los detectives.
Yo les voy a contar algo que conté varias veces a lo largo de estos 40 años. Y que es que había un compañero mío del colegio secundario que sabía preparar una tiza que no se borraba. Creo que hacía hervir la tiza en leche y azúcar o algo así. Y entonces la llevaba y lo que vos escribías con esa tiza, después no lo podías borrar. Entonces este tipo escribía cosas inconvenientes en el pizarrón.
Sí.
O más o menos inconvenientes, como por ejemplo, borrariola.
Sí.
No se borra. Y entonces entraban los profesores y decían, a ver, borre eso. Y entraba y iba uno, trataba de borrar y no lo borraba. Bueno, yo no conozco la receta exacta.
No, pero por ahí algún oyente sí.
Y no sé si daría resultado ahora.
Pero usted estuvo al lado
del genio que inventó.
Es como estar hablando con el de la fórmula de la Coca-Cola.
Y no le preguntó.
Y usted se lo olvida.
No me tomé el trabajo porque total estaba el tipo que lo hacía.
Claro. Sí, pero por eso estamos como estamos.
Tiene razón.
Tendría
nos
que haber...
perdimos toda una generación de alumnos que se pierden esa buena gracia.
Y sí, y usted lo cuenta alegremente.
Sí, bueno, desde ahora lo voy a empezar a contar con tristeza. No tengo más mensajes, creo,
Bueno, a ver, aquí dice, quiero agradecer a Gillespie que haya inventado la forma de forrar... De forrar las carpetas con fotos y cinta de scotch. No fue.
Bien, dice, bueno.
Las mías eran puro rock. Dos Minutos, Ramones, esa gente tenía
bueno,
ahí.
Bueno, muy bien.
Dice esto Viviana. Y déjenme decirles sí. Que la producción de este programa está a cargo de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En el sonido, las manos mágicas de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en las manos de Cora Barenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, nuestro sitio en internet. Allí están consignadas todas las fechas, por ejemplo, las que tenemos próximamente en el Chacarerian, los viernes, aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Mujeres, mujeres.
Sí.
Existen muchas historias y leyendas sobre pueblos constituidos exclusivamente por mujeres. Las leyendas griegas son las más antiguas y las más famosas al respecto. En realidad nos referimos a la leyenda de las Amazonas, un pueblo de mujeres que descendía del dios de la guerra, Ares, y de la ninfa Armonía. Su reino se hallaba en las laderas del Cáucaso, o quizá en Tracia, es decir... Hay una amplitud bastante grande. Desde el Cáucaso hasta Tracia tenemos varias cordilleras que cruzar. Se gobernaban por ellas mismas, las Amazonas,
sí, claro.
Sin intervención de ningún hombre. Eran regidas por una reina y solo toleraban la presencia de hombres como criados para los trabajos serviles. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Y también, en algunas épocas, hay que decirlo, para perpetuar la raza. O sea, por ejemplo, Perkins, sí, le decían al criado, venga que tenemos que perpetuar la estirpe. ¿Cómo no, señora? Decía Perkins. Según algunos, mutilaban a los hijos varones al nacer, volviéndolos ciegos, y según otros, los mataban directamente. A sus hijas mujeres les cortaban o quemaban un seno para que no les estorbara en la práctica de la arquería o el manejo de la lanza. Esta costumbre explica su nombre. Amazonas significa las que no tienen un seno.
No sabía.
Las que no tienen seno significa en realidad, pero bueno.
Me decepciona un poco.
Sí.
Me entristece.
Sí. La pasión principal de estas mujeres, como sabemos, era la guerra. Las Amazonas aparecieron como protagonistas en varios episodios de la mitología griega. Uno de ellos, por ejemplo, es protagonizado por Teseo, el héroe de Atenas. Parece que un día Teseo fue al reino de las Amazonas en compañía de Piritó, que era su amigo, el amiguete de Teseo, y algunos camaradas más. Las mujeres, complacidas por la llegada de estos guerreros apuestos, no ofrecieron resistencia alguna. Estaban en una de esas épocas en las que no buscaban sirvientes, sino... ayudantes para perpetuar especie.
¿Sabes cómo se llama eso? Macho proveedor.
Yo no lo quería decir en esos términos.
Macho proveedor.
Tan grosero.
No, grosero es la palabra científica.
Qué lindo para el nombre de supermercado mayorista. Macho proveedor.
Una de las muchachas llamada Antíope recibió a Teseo con regalos. Tome, esta afeitadora para usted. Era hermosísima. No la afeitadora.
No, la mujer.
Antíope. Bueno, al hombre no le interesaron mucho los regalos, pero sí la mujer. Dejó por ahí los paquetes y la invitó a conocer su barco. No bien Antíope puso un pie en cubierta, Teseo levó anclas y se la llevó.
¿Para dar una vuelta por ahí o se la llevó?
No lo sabemos todavía. Antíope tenía una hermana llamada Hipólita, quien juró vengarse de Teseo. Dice, así que te llevaste a mi hermana, me voy a vengar de ti. Al poco tiempo, un gran ejército de amazonas comenzó a perseguir a Teseo por todas partes. Lo corrieron desde el Bósforo hasta la mismísima Atenas, que era donde vivía Teseo. Al principio, Antíope esperaba ansiosa ser rescatada, pero al poco tiempo, ¿qué le pasó?
Se enamoró.
Se enamoró de Teseo, le empezó a gustar Teseo.
Le tomó el gustito.
Y se casaron. Por fin, un día la hermana, Hipólita, alcanzó al raptor. Y Antíope, en vez de escapar, se enfrentó a su pueblo a favor de su esposo. Siempre se ponen del lado del hombre, por no decir otra cosa. Antíope luchó, pero le alcanzó una flecha y murió al instante. Teseo, lleno de ira, porque era muy iracundo Teseo.
¿Y qué le parece? ¿Le mataron?
Llamó a toda la ciudad de Atenas para luchar contra las amazonas, las invasoras, le llamó él. Y las aplastó. Esta fue la primera vez que los atenienses hicieron frente a una invasión. No habían tenido nunca una invasión, pero esta fue la primera. Bueno, otra amazona famosa fue Sánape, que era conocida por su afición al vino y otros licorillos. Un día, Heracles, atacó a las amazonas porque quería conseguir el cinturón de Hipólita, el famoso cinturón de Hipólita. Para conseguirlo, tuvo que matar a muchas de las mujeres, incluso a la reina. Y Sánape, esta que estamos diciendo que le gustaba mucho el ricino, escapó de la muerte precisamente gracias a sus vicios. Parece ser que estaba borracha y en medio de la batalla se perdió en la muchedumbre y salió caminando para cualquier lado. Varios días después terminó en Paflagonia y allí se casó con el rey del lugar y olvidó su pasado. Paflagonia, con el tiempo, cambió su nombre por el de Sánape, que en realidad en el dialecto local quería decir borracha. Antes la gente se llamaba lo que era. Había muchas personas llamadas imbécil.
No, señor, por
favor.
Menos mal que cambiaron los hábitos, ¿no?
Claro. otra amazona conocida por nosotros fue Pentesilea. Era hija de Ares, el dios de la guerra. A la muerte de Héctor, el príncipe de Troya, Pentesilea había acudido en auxilio de Príamo, el papá de Héctor y rey de Troya. Y acudió al frente de un ejército de amazonas para tomar partido por los troyanos. Una vez que llegó frente a la ciudad, se distinguió por numerosas hazañas bélicas, pero pronto cayó en manos de Aquiles, quien la hirió en el pecho que le quedaba con su lanza. Al verla caer tan hermosa, Aquiles se enamoró de su víctima y ella de él.
Bueno.
Por ahí andaba Tersites, que era el más feo y más cobarde de todos los griegos.
Qué mala combinación, ¿eh?
Sí, la verdad que... era medio patizambo, era pelado. Bueno, che, esto es discriminatorio.
Más respeto, viejo.
Es más discriminatorio, señor. Cuando Pentesilea murió, Tersites se burló de ese amor y con un cuchillo arrancó los ojos de la joven. Aquiles no pudo tolerarlo y lo mató a puñetazo al Tersites, al más feo y al más cobarde. Bueno, acá ya...
Sí. Bueno.
Es algo que a mí no me está gustando.
Ya se va la historia y empieza a hacerse un poco más...
De Aquiles pasamos inmediatamente a Voltaire.
Bien.
¿A dónde? ¿A Voltaire?
A Voltaire. Voltaire. Ah. A Voltaire. Esto me temo que va a ser el terror de una feminista.
Sí.
Pues salimos de Aquiles y pasamos a Voltaire. Dijo que el reino de las Amazonas no era más que una ficción poética, como casi todo lo que la antigüedad refiere. Sin embargo, algunas crónicas de la Edad Media y otras más cercanas dan cuenta de ciertas regiones pobladas solo por mujeres. A partir de la mitología griega, se les da el nombre de Amazonas a todas aquellas mujeres que viven de esa manera, es decir, en pueblos gobernados. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con mujeres guerreras. Hay formas de organización que son matrilocales,
sí,
el matriarcado,
sí,
y que eso tiene una existencia totalmente comprobada.
Del Valle del Indo y toda esa situación,
sí,
¿no?
Totalmente. Algunos viajeros famosos tuvieron la suerte de encontrarse con estas mujeres en distintos lugares del mundo. En el siglo XI, el cronista hamburgués Adán de Brema escribió que en el mar Báltico existían varias islas pobladas por salvajes mujeres que los navegantes evitaban. Eran mujeres temidas, se decía de ellas que concebían con el solo hecho de beber agua. ¡Vamos!
¡Vamos! Busque otra excusa, vamos, por favor.
Bueno, cuando nacía un niño, este se transformaba en sirviente. En cambio, si se trataba de una mujer, sería una de las más encantadoras del mundo. Otra de estas crónicas se la debemos nada menos que a Marco Polo, quien al describir los países del Indostán, habla de un lugar llamado Chesmacorán y dice, cito a Marco Polo, hay en el océano dos islas separadas entre sí por unas 30 millas. Una de ellas está habitada exclusivamente por hombres. Uh-huh. En la otra viven únicamente mujeres. Solamente dos meses al año, en abril y en mayo, los hombres pueden cruzar a la isla de las mujeres para encontrarse carnalmente con ellas. Luego del encuentro, regresan a su isla, donde viven sin mujer alguna el resto del año. Bueno, le va mejor que a mí.
Sí. Lo que debe ser esa fecha.
Y, ¿no? y están condenados a la extinción. Porque si los bebés quedan del lado de las mujeres...
Bueno, pero después...
Claro, después tiene razón el señor.
Claro.
¿Dónde nacen los bebés? En la isla de las mujeres.
La
sí,
mujer.
En otra isla no nace nadie.
Claro. Bueno, pero después los mandan, cuando van separando a los varones, los van mandando a la...
Bueno.
Momento.
Pero cuando crecen, ¿no?
Malinowski explica en uno de sus tratados...
¿Ulanowski dijo?
Malinowski.
Ah.
Explica en uno de sus tratados antropológicos que los habitantes de las islas Trobriand, que están al este de Nueva Guinea, hablan de un lugar llamado Kaitaluji y de otro de nombre Tuma, poblado únicamente por mujeres lascivas.
Mm.
Su apetito sexual es tan desenfrenado...
Por favor,
dejen dormir.
...que sus excesos ocasionan la muerte de cualquier hombre que por azar llegue a sus costas. Si el tipo no muere después de la primera noche de placer, de todas formas lo asesinan a la mañana siguiente.
Bueno, prefiero morir de placer.
Colón, durante su primer viaje a América, anotó en su cuaderno de bitácora algo relacionado con islas de mujeres que al parecer andaban por ahí, ¿no? Existía una isla llamada Matutino, que posiblemente era la Martinica, habitada exclusivamente por muchachas hermosas. En el libro Árabe de las Maravillas, compuesto quizá a principios del siglo X, se explica que en el límite del mar de la China hay un lugar habitado por doncellas vírgenes que conciben del viento y solo traen niñas al mundo. También se dice que quedan embarazadas comiendo el fruto de un árbol mágico y que se alimentan de oro que crece en cañas semejantes a las del bambú. Posiblemente se trate del mismo lugar mencionado en una ocasión por Pigafetta, el acompañante de Magallanes, acompañante y cronista de Magallanes. Bueno, para terminar, hay que decir que el río Amazonas poco tiene que ver con mujeres. Cuando Orellana llegó al curso inferior de esta corriente, en 1541, oyó que los indios llamaban Amazonas al poderoso río. En aquel dialecto, esta palabra quiere decir destroza canoas.
Ah, ahora me quedo más tranquilo.
Quiere decir otra cosa.
Está bien, estamos
bien. Entonces, ¿cómo puede ser, habrán pensado todos, que estos tipos que nunca viajaron a Grecia y tampoco viajaron a Europa y no tienen conocimiento helenístico alguno, estén hablando de Amazonas? Quería decir otra cosa.
Otra cosa.
Igual a mí me sonaba más a la primera de las...
¿A la falta de seno?
Y zona senos a ama sí.
Pero no me diga que antes de que haya leído esta reflexión, sí, usted pensaba eso del Amazonas.
No.
Esa información no estaba.
Lo empezó a pensar ahora.
Claro, pero fue muy corto el periodo de decepción.
Bueno, pero esta coincidencia de sonidos, a veces también de significado, ha dado lugar a muchísimas confusiones.
Sí.
Por ejemplo, que yo entiendo que en el idioma, no sé si era el náhuatl o uno de los idiomas de alguna de las civilizaciones del centro y de Norteamérica, la palabra teo quería decir Dios.
Ah, mire usted.
Lo mismo que en griego. Y entonces, ¿qué es lo primero que empezaron a pensar los macanudos? Y que seguro que había habido un viaje previo, etcétera.
¿O no que el nombre de Dios imprime sobre todas las lenguas? ¿Sí?
No, mejor pensaban que los griegos habían estado
antes
en Tenochtitlán.
Se me puso la piel de gallina, le voy a decir.
Sí. Por otra razón, me imagino. Bueno, esto es todo lo que queríamos contar sobre las Amazonas.
Bueno.
Linda, a mí me gustó saber algunas cosas, y otras no. Por ejemplo, lo peor fue saber que nuestro amigo Aquiles lo molió a trompadas y lo mató a trompadas a Tersite porque era feo y pelado.
Sí.
Eso me llenó de indignación.
Estamos jorobados.
Vamos a ver qué canción podemos utilizar para referirnos a las Amazonas o a las civilizaciones matriarcales o a lo que sea. Va a cantar Hugo del Carril, Pobre mi madre querida.
Llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplara, el santo no reprimía, luego venía a consolarla en un beso al abrazarla. En un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía. Porque con ella tenemos un corazón tan ingrato, porque con ella tenemos un corazón tan ingrato, en poco caso le hacemos, siendo que el ser le debemos, para qué darle un mal rato. En poco caso le hacemos, siendo que el ser le debemos, para que darle un mal rato. Si es la madre en este mundo, la única que nos perdona, la única que sin segundo, con sentimiento profundo, sentimiento profundo, sabe amar y no abandona.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. Pobre mi madre querida.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Quédate en la 750. Quédate en la 750.
8M. Este 8 de marzo no queremos recibir flores o bombones. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora es para una igualdad de derechos, no para recibir presentes.
Igual trabajo, igual remuneración.
8 de marzo.
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Las 7:50.
Seguimos luchando, todas juntas.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, atención. Consejos para ser un buen mago.
Qué lindo. Oh,
qué maravilla, porque... Sí. ¿Cuánto joven inservible nos escucha y está pensando a qué dedicarse?
Creo que todos los seres humanos en algún momento de la vida quisieron ser magos.
Yo quise ser mago.
Un día aunque sea.
Sí. Quise ser mago y mis padres me regalaron con mucho esfuerzo un equipo para ser mago.
¿Qué
esfuerzo?
¿No sería Chan el mago o no sé qué? Porque si es ese y ese juego de magia... Mucho esfuerzo no parece
nada. Era ese.
Pero ese lo teníamos todo.
Bueno, teníamos, no servía para nada, señor.
¿Sabe lo que tenía? Un falso huevo duro.
Sí.
Un falso huevo.
Mire, ver si lo tengo por acá.
Mire, si teníamos... no vamos a hacer a trabajar con respeto y la responsabilidad.
Sí, que... Yo le regalé a uno de los integrantes de este programa ese juego.
Usted también fue otro de los miserables que regalaba eso.
No, sí.
Ah.
Bien, aquí estamos. Vamos directamente
al
consejo.
Muy bien, a ver.
Domina lo básico, dice. Ya empezamos mal.
¿Lo básico de qué?
¿Sabe a qué se refiere para mí? Juego con monedas.
No.
Juego de dedos.
Para mí no se refiere a nada, se refiere a empezar con lo más fácil.
Claro, de lo más fácil que propone el juego, que es todo, porque es muy básico el juego de magia.
Claro. No. Acá dice, la base de todo truco es la destreza.
Exacto.
No te apresures a hacer trucos complejos. ¿Qué le dije?
Ah.
¿Qué bueno, le acabo de decir?
Bueno, bueno, exacto.
No, pero los dedos, dijo.
Antes de sorprender a tu público, asegúrate de que los movimientos más sencillos estén bueno, perfectamente ejecutados. Sí. Bueno, usted, claro, por ejemplo, levanta una moneda del suelo, sí, y le dice, voilà. Bueno. Y ya está, ese es el truco.
No, no.
Te levanta una moneda del suelo. No, pero... Es un truco, si se quiere, no muy sorprendente, pero hecho con perfección.
Sí, pero yo creo que la moneda, ahora va, lo va a decir el informe, la moneda es el entrenamiento diario.
El diario.
Sí. Elige un estilo único, dice aquí. Ser un mago no se trata solo de hacer trucos, sino tener un estilo personal.
Bueno.
Ya, me recién...
Pará,
recién abro la caja. Y ahora ya me pedí que tenga un estilo personal.
No, pero creo que es importante que usted, como una serpiente, tiene que encantar a su público.
Claro, para que se distraiga.
La serpiente encanta a su público.
Yo que está la serpiente encantada que hace toda la...
No, señor. Y... Hay gente que encanta a la serpiente. Son encantadores de serpientes.
Claro, son los tipos.
No, el tipo es el que encanta, no la,
claro,
serpiente.
Sí, sí. La serpiente, bueno, ya está encantada.
Bueno, la práctica es la clave. Si hay que practicar por lo menos 10 bueno, horas por día.
Exacto.
Es mucho.
Yo conocí a algunos magos.
Sí.
Por ejemplo, le puedo nombrar a un Luis Piedrahíta.
Luis Piedrahíta, él estaba, sí, pensando en él. Sí, está, sí, todo el tiempo con las manos.
Y... ¿Cuántas horas se cree que ensaya por día Luis Piedrahíta?
10 horas, como dijo
10 horas.
Bueno, ahora no,
¿cómo
creo.
Se, ¿cómo adivinó?
Porque usted lo dijo.
Ah.
Pero yo creo,
y
que
si
ahora...
Si no te lo digo, no lo iba a adivinar, así nomás.
Ahora no, no debe ensayar tanto. Pero sí debe entrenar los dedos.
Claro, los dedos los tienen que tener.
Las manos y después el relato.
Él empezó levantando cosas del suelo con los dedos de las patas.
Pero después no usó los pies, porque no...
No, porque ahí descubrió que no era lo suyo.
Ah, bueno, entonces...
Y le costaba permanecer de pie... Mientras, claro, hacía los trucos con los dedos de las patas.
Y bueno, más vale, haciendo equilibrio.
Se caía. La práctica es la clave. Usted tiene que estar 10 horas por día.
Estoy de acuerdo.
Y desarrollar una buena narrativa.
Eso.
Eso.
Ahí bien. Está. Como René Laván. Qué bueno que...
Bueno, sí. René Laván, bueno, un genio.
Lo hipnotizaba.
Y entonces, usted no importa que haga malos trucos. René Laván hacía buenos trucos. Pero usted puede hacer malos si tiene buena narrativa. Así empezó Borges.
No,
¿en
qué
serio? Como mago.
No,
eran muy malos los trucos, pero muy buenos los cuentos que él inventaba.
Por favor.
Así que una vez uno de sus amigos le dijo, ¿por qué no te dedicas a escribir directamente y prescindís de la magia, Giorgi?
Nunca la escuché esa historia de Borges.
Bueno, la
vio y le dijo eso.
Sí.
Bien, nunca pierda la compostura.
No.
Imagínese. Lo único que falta es que venga el mago y pierda la compostura.
No, pero si usted pierde la paciencia.
Claro,
no, claro.
A usted no le sale el truco.
Claro, ya
yo
abandona.
Me caigo y me levanto.
Tira usted, las monedas.
Tira las monedas, será el que...
No, usted tiene que tener
un... serrucho que no me anda.
No, que ya le va a salir, pero usted quiere que le saque todo ahora. Y eso es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento.
No, pero además tiene que tener preparado un recurso, un chiste o algo, por si no le sale,
claro,
el truco.
Piedradita, sí, se quedó en eso. Nunca le salen, sí, los trucos, sí, y entonces cuenta chistes.
No, no, bueno, pero el chiste...
Sí. Acá nos parece que es mago, pero en España es conocido como un tipo que cuenta chistes.
Me, no, parece, bueno, que los magos actuales, a propósito, hacen que no les salga el truco como...
Para poder contar el chiste.
Como un truco.
Sí,
sí, sí. Por ejemplo, a Piedrita nunca le sale el de serruchar a una joven por la mitad.
Sí, bueno, pero es el peor.
No le sale, no le sale, no le sale.
¿Y qué?
Y pero... es ahí, es, el secreto de su éxito es que no le salga.
Bueno,
imagínense.
No. Sí,
pero quedan...
Pero es un espectáculo.
Asistentes quedan sin pierna.
No, pero empiezan a los gritos y huyen.
Claro. Pero de todos modos, eso es una máquina que si usted tiene plata para comprarla, soy mago yo.
No me digas.
Pone.
A ver, vamos a eso.
Consigo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venía a comprar una máquina de serruchar personas por la mitad sin que les pase nada.
Ah, bueno, sí.
Bueno, sí, este es el club de la magia. Es carísima la máquina.
Ajá. Porque imagínese. ¿Cómo funciona?
Primero, bueno, son dos cubos.
Sí.
Son dos cubos. Tienen ruedas. Dos cubos.
Ah. Cubos.
Tienen ruedas abajo. Mini ruedas. Usted mete la mujer.
La... No, no, perdón. Mete, no. No. Vaya sola. Porque vaya, si usted dice, bueno, mete la mujer, parece que fuera un...
Usted levanta las dos tapas, una tapa de un cubo y la otra tapa del otro cubo, la, sí, mujer se acuesta.
¿Su mujer tiene que ser?
No, no, bueno.
A cualquiera, la... puede ser de su hermana.
La mujer se acuesta. Usted cierra las tapas y en el medio tiene una muesca para poner el serrucho.
Sí. Hasta, bueno, ahí, perfecto.
Empieza a serruchar hasta el fondo.
¿Y? ¿La cortó por la mitad?
Y de... Claro, porque la puso, ocupa los dos cubos.
Claro.
Y después, bueno, es que abre los dos cubos. No leyó bien las instrucciones.
Después abre los, sí, dos cubos.
Me traiga otra mujer.
Sí.
Artículo primero.
Lea bien las instrucciones, porque...
No, porque la mujer participa activamente en el truco.
No parece, ¿eh?
Bueno, cuando usted la acuesta y la tapa, ella se tiene que flexionar de tal manera en posición fetal... Y ahí aparecen las dos piernas de mentira.
Claro,
hay que tener dos piernas de mentira.
¿No? Claro, que es la que hizo en el primer ejemplo, las que le quedaron del primer,
claro,
ejemplo.
Claro. Yo la de la otra persona.
Sí. No, bueno.
Lamentablemente hemos tenido que prescindir de ella.
Ahora, cuidado porque hay magos distraídos que le ponen las dos piernas que tienen de utilería.
Sí.
Tienen, por ejemplo, zapatos de color rojo.
Claro.
Y la chica, no, tiene zapatos negros.
O le ponen dos piernas de un lado y dos piernas del otro.
Claro.
Y usted ve un cuadrúpedo sin cabeza.
No, no, esto está antes previsto que el vestuario de la chica va a ser idéntico al del muñeco que tiene adentro.
Bueno, pero, sí, pero... a mí me da que sospechar. Bueno, acá dice, juega con la psicología.
Ah.
Sí. Bueno, hay muchos magos que,
sí,
después devinieron psicólogos.
Bueno,
por ejemplo, Luis Piedrahíta.
No, pero al final nadie se queda siendo mago.
No.
Se vuelven escritores, humoristas, psicólogos.
Rolón no Piedrahíta. Rolón antes era mago.
¿Era mago, Rolón?
Era mago, sí.
Bueno, lo que pasa es que Rolón no se le escucha bien como mago.
Claro.
Y la voz muy suave.
Ven este, ¿qué
es? Claro, no, que uno se escucha.
Ahora se va, voilà.
Bueno.
Y no se entiende lo que dice.
Claro. Bueno, no sé si todo eso.
Bueno, los magos no solo engañan los ojos, sino también la mente. Ahí está. Aprende sobre los principios psicológicos que afectan la atención y la percepción humana, como la distracción o la ilusión óptica.
Claro, porque...
Uno, usted... la mente tiene determinados mecanismos que hacen... Yo voy a escribir un número en esta, en este
a ver, papel. ¿Un nombre?
Un número, y usted me va a decir qué número
es. El 7.
Correcto.
A ver, pero ahí no dice 7. Eso está adulterado. Dice 8.
Vale. A ver, ahora yo le voy a pedir que usted elija un número y le voy a dar...
Además es fácil, ¿eh? Porque siempre dice 7.
Ah, ya. No, a ver, otro
número. Yo lo pensé, digamos.
No, es de 1 al 10, otro número.
¿Lo digo o no lo digo?
Sí, dígalo.
El 7.
No.
No, es el 2.
Se equivocó él.
No se equivocó, señor.
Bueno, vamos a intentar de nuevo.
Bueno, pero...
¿Usted qué es el mago?
¿Cuál es el mecanismo?
A ver...
Bueno, piense un número del 1 al 10, dígamelo.
El 7.
No, se equivocó.
El 6.
Bueno, puede suceder que a veces falla.
Él se equivoca.
Bueno, pero, ¿cómo se va a equivocar?
Pero cuando acierta, realmente a mí me da que pensar.
No, porque hay determinadas frases y palabras que hacen que uno piense en determinado color o en determinado...
Sí, pero no parece darle resultado a usted.
No, pero usted lo tiene que tener codificado eso. Le dice, piense un número ahora. Bueno, el ahora, usted sabe que es 18.
Ah, no, dale.
Dice ahora. Piense un número ahora.
18.
No.
No, está mal hecho el truco.
Sí, porque lo tiene que saber.
Usted
pero
tiene
dice,
que...
piense un número...
18.
No, pero está mal codificado. Se tiene
usted,
que aprender.
Usted es malísimo. Usted es uno de los peores magos, sí, que conozco.
Desastre.
Después el señor es
no,
el peor.
Usted lo tiene que dirigir. Por ejemplo, esta mañana comí un bizcocho.
El 18.
Bueno, ahí está. ¿Me explico?
El número te abrocho, le dice el, claro, le dice el, bueno, otro.
No reveles tu secreto. Ah, sí. La magia se basa en el misterio.
Sí, nunca.
Asegúrate de que tu público siempre se quede con la duda. Yo le pedí a Piedraíta que me revelara un truco que él hace y no quiso.
No, y es de muy mala
educación. Que yo lo agarré,
no,
no, el cogote, ¿eh?
No,
los magos no, no, nunca.
Lo agarré el cogote y lo agarramos entre cuatro. Y le dije, ¿vas a escupir o no?
No, señor.
Y no quiso, no quiso, no quiso.
Y no, además...
Él lo salvó la policía que vino.
Es de muy mala educación y el público... Es un maleducado si le pregunta al mago cómo son los trucos.
Yo no soy, no, el público, señor, soy amigo de él.
No, igual.
¿Cómo no me lo va a confesar a mí?
¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace?
Bueno, sí, claro.
No, no.
¿Sabe que yo voy a la función después? Cuando él lo hace, quedó bien delante de la gente, le explico cómo lo hace. ¿Sabe cómo lo hace esto?
No.
Está arreglado con el tipo aquel que...
Pero no lo diga.
Le hace una seña, le hace.
Vamos a intentar otro truco.
A ver.
Va a ser el siguiente. Yo le voy a dar el papel a Barton,
sí,
con la respuesta. Barton la va a leer en voz alta, pero no ahora.
No ahora.
¿Cuándo? ¿Yo qué tengo que hacer?
Usted, una vez que usted conteste lo que yo le voy a preguntar. Elija un color.
Ya está.
Dígamelo.
Verde.
¿Qué dice el papel?
Blanco.
Perdí. Bueno.
No, bueno, pero...
Mala mía.
Bueno. No funciona ninguno.
Pero no, pues no, hasta ahora, vamos, no, cero. Resultado bueno, cero.
Bueno, bueno, es que se va aprendiendo así. Sí.
Se va, claro, aprendiendo. Se va aprendiendo a qué, a que no se da nunca.
Por ensayo y error.
Se va. No, pero usted tiene que tener una coartada para salir de esto. Porque en el espectáculo...
Claro, claro.
Tienes que salir con un chiste, con algo.
Bueno, pero es que... Ahora le voy a contar un chiste.
A ver.
Resulta que había una vez un argentino...
No,
que
no.
Un japonés y un imbécil.
No, por favor.
No, tiene que ser más orgánico eso. Hay que formar.
Me parece que hay algo acá que no está funcionando.
Bueno, no, bueno, funciona.
Con estos consejos. Sigo. Sé ético y respetuoso. Así no se llega a ningún lado. Sigo adelante. Cosas que jamás debes hacer como mago.
A ver.
Ser predecible. ¿Qué quiere decir esto? Hacer trucos que no entendés bien.
Claro. No, esos trucos no los tiene que usar. Los tiene, claro, que practicar en su casa.
Forzar la magia. Empezar a hacerlo una, mil veces. Tratar de forzarla y si no le sale, no le sale. Descuidar la ética profesional, ser arrogante. Claro, después de todo, si no me sale,
¿qué?
Me importa un bledo.
No, no,
no, porque la gente pagó la entrada, lo vino a ver el espectáculo, bueno, vamos.
Ya está,
no.
Pelito para la vieja.
No, no, hace un truco que salga bien.
Pero hay magos que le salen los trucos,
sí,
y que también son arrogantes.
Sí,
sí.
Que hacen ademanes...
sí, se golpean el pecho.
Sí, como los jugadores de fútbol.
Se abrazan con... Con los ayudantes.
Sí, le ponen música a todo volumen. Cuando...
¡Tan, ta, ta! Claro, ingresa, claro, con una luz cenital, sí, blanca. Con oscuro.
Hay un truco que tiene Piedraíta donde él desaparece.
¿En serio?
¿Y cómo lo hace?
Eso es muy bueno.
No sé.
Con espejos, me, ¿sí?, parece.
Un día habíamos ido a un restaurante.
Sí.
Sí.
Y teníamos que pagar.
Sí.
Y él dijo, dejen que pago yo.
Sí.
Y quedó él solo ahí,
sí,
y hizo un pase y desapareció.
Ah, no, bueno, pero ahí se fue.
Nosotros estábamos todos en la puerta y salimos corriendo, claro, también, imagínese.
Pero es un pagadiós, señor, eso.
Sí, así, sí, le llama.
Bueno, no, eso es otra cosa, eso no es magia.
Bueno, extraordinario todo esto, ¿eh? Cuento el que buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Ustedes venden trucos,
sí,
aquí, ¿no?
Sí, sí. Ahora tenemos de oferta el de los cuchillos.
Justo. Ah, porque yo tengo un cuñado que me ayuda para lanzar cuchillos.
Sí.
A mí lo que me gusta es lanzar
no es,
cuchillos.
Pero no es magia, no, eso, la tirar cuchillo no.
Bueno, pero es una habilidad rayana en lo sobrenatural.
Sí, no,
esto,
eso sí.
Esto es como un armario, como un cajón donde usted mete a la persona, cierra la puerta.
A la misma chica de antes.
Y no tiene que cerrar la puerta, señor, usted le tiene que tirar cuchillos.
No, empieza, eso es otra cosa.
Empieza a ensartar cuchillos.
O espadas se usan.
Ah,
espadas.
Pero no, yo adentro. Quiero que el tipo lo ponga contra una madera y yo desde acá, digamos, de 10 sí. metros, le empiezo a tirar cuchillos.
Bueno, pero eso no es magia.
No es magia.
No, pero es habilidad y destreza.
Sí, bueno, destreza.
Y porque en realidad hay un truco ahí. no es que yo tiro los cuchillos, sino que los cuchillos
salen de adentro.
Salen de adentro.
Ah, pero hay que hacerlo rápido para
allá. Y si no, está hacerlo de verdad y tirarlo. Y si lo acertar, acertar. ¿Qué va?
No, bueno, pero...
A mí me dijeron que tienen más éxito los malos lanzadores de cuchillos que los buenos. Bueno,
pero... Sí, en este mundo sádico y cruel.
Es claro. Probable, sí. Porque están todos esperando que falles.
Igual lo que tenemos cuchillos y espadas trucados.
Sí.
Por ejemplo, que se mete la hoja dentro del
mango. Ah, de esos me gustan.
Claro.
Que vos te lo ensartás y parece que te lo ensartás, pero no.
No, está dentro del mango.
A ver, me voy a probar uno.
Sí, pruebe.
Sí, pruebe.
Mire este. ¡No!
¿Qué es esto?
Estábamos cortando calma.
Estoy desangrando.
Pero te dije...
me dio un cuchillo equivocado.
Te dije que no comas en el lugar de trabajo.
Pero justo pero tengo dicho. Trajeron una pasta frola al cliente anterior. Sí, pero... Y lo estaba...
Por favor, denme otro.
Mejor hagamos un corte porque... otro corte. Porque este señor... se va a quedar acá. Ya va, ya va.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Se retiró tímidamente.
Se fue retirando de a poco, sí.
Tímidamente, en puntitas de pie se fue el maestro. Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, Barton.
Bueno, yo no sé ya cómo administrar la cantidad de pedidos que llegan.
Sí. Se empezaron a juntar, hay muchos.
Se empezaron a juntar y estamos cumpliendo con pocos. Pero tenemos un sistema que es el más... ecuánime que hemos encontrado, que es el bolillero, para determinar cuáles temas vamos a tener. Así que por favor, sale una bolilla.
Cuatro
es gotas de lluvia, me dice.
Gotas de lluvia. Justo ese, ¿por qué no revuelve de nuevo?
A ver, saque otra vez.
Revuelva bien.
Cuatro.
Bueno, acá ya como...
No, bueno.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Son todos cuatro el bolillero. Sí, Forest 444.
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque gritarán tu voz y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegue llorará un zorzal, morirá un jazmín. Y pasará un cortejo del canto enlutado por el camino blanco que tanto te esperó. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me lleva a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un zarzal, morirá un jazmín.
Muy lindo.
Bueno, recuerden que pueden realizar sus pedidos o dejar mensajes en el WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Ahí, si está en condiciones de ir al bolillero brasileño, sacaremos alguna opción del Brasil.
La película do Lula ganó Oscar.
Sí, no, no es.
La película do Lula.
No es de Lula la película.
Ganó Oscar.
Es brasileña, más no do Lula. Bueno, ¿cuál salió?
Cinco.
Cinco. ¿Qué es en portugués? ¿Qué se dice? Cinco, se dice igual.
Cinco.
Cinco, sí. Es Tigres.
Tigres.
Oh,
Tigres.
De Caetano Veloso.
Sí, claro que sí.
Uma tigresa de unhas negras e descorte meu. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom, é o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa treme ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no frenetic dancing days. Me conta que era triste, trabalhou no réu, como alguns homens foi feliz, como outros foi mulher, que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri para o violão, lamento, e amanhã nasceu azul, como é bom poder tocar um instrumento.
Bueno, yo no sé si está en condiciones el maestro de hacer la guitarrita.
¿La guitarrita?
La guitarrita. Thank you. Bueno, hay pedidos de con instrumento de viento, o sí. sea, la trompeta.
¿Trajo hoy. La grande o la chica? A ver.
No, la normal.
La normal. Ah, ¿esa es la normal?
La normal, sí.
Lo que será las otras.
No, si no hablamos con respeto, me voy a ir.
Bueno, va a tocar con la normal.
Igual cualquiera, este tema se hace con cualquier instrumento de viento, inclusive flauta dulce.
A ver.
Que es All of Me.
Sí, claro que sí.
¿Lo puede hacer con flauta dulce?
No, sí.
No, le falta alguna nota.
Sí, faltan notas para la... ¿Vamos con la trompeta?
Entonces con trompeta. Bueno, amigas, amigos, nos tenemos que marchar, así que nos reencontramos seguramente mañana y dejamos el aire de la radio a disposición del maestro Ganzé.
Cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de los entonces yo te quería como amigo.
Dos palabras bastan. Gracias. Quédate en la Quédate en la 750.
8M.
Este 8 de marzo no queremos recibir flores o bombones. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora es para una igualdad de derechos, no para recibir presentes.
Igual trabajo, igual remuneración.
8 de marzo.
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Las 7:50.
Seguimos luchando, todas juntas.
...3.336 días.
Milagro Sala.
Presa política. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:57 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 25 grados 4 décimas. El cielo está ligeramente nublado, humedad 87%. En la ciudad de Córdoba, 26 grados, una décima. Hoy comienzan las clases en 8 provincias. Tras los feriados de carnaval, este miércoles inicia el ciclo lectivo en Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y en la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que la CGT había anunciado un paro docente para este miércoles en reclamo de un aumento de salario mínimo del sector. Sin embargo, la medida de fuerza fue pospuesta luego para el próximo jueves 13 de marzo. Ordenaron nuevas medidas de prueba en la causa por la mega estafa de la criptomoneda Libra. El fiscal Eduardo Tayano está a cargo de la investigación e intenta comprobar los presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias en los que podría estar implicado Javier Milei. El funcionario judicial solicitó registros detallados de todas las transacciones que tengan vínculos con Libra para poder identificar quiénes fueron los beneficiarios de las ganancias obtenidas. Tayano se centrará en la preservación de pruebas digitales, pero también intentará determinar la localización de activos y pedirá cooperación de entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado en la operatoria.
Deportes.
Hoy se disputan dos partidos más por la primera fase de la Copa Argentina. Desde las 17 en el Estadio Ciudad de Caseros, Deportivo Riestra se enfrentará a San Telmo por los 32avos de final. Luego a las 19:15 en la localidad bonaerense de San Nicolás, Unión de Santa Fe se medirá con Colegiales. El dólar oficial cerró en 1.084 pesos, el informal en 1.230 pesos y el riesgo país en 780 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados, 4 décimas. El cielo está ligeramente nublado. Humedad 87%. En la ciudad de Córdoba, 26 grados, una décima. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
8M. Este 8 de marzo no queremos recibir flores o bombones. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora es para una igualdad de derechos, no para recibir presentes.
Igual trabajo, igual remuneración.
8 de marzo.
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Las 7:50.
Seguimos luchando, todas juntas.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna. Amor eterno. tangos como ninguna.
Thank you.